un pájaro. Pues sí, vamos a hablar hoy del proyecto Life Paludicola. Paludicola, lo he dicho bien. Tengo aquí a la derecha, a la izquierda tengo a Antonio Guillén, que es ingeniero ambiental, y a la derecha tengo a María Sánchez, que es ambientóloga. Ahora nos contaréis qué es esas palabras tan raras. Antonio, por favor, ¿qué es el proyecto Life?
Bueno, pues nuestro proyecto Life es un proyecto de la Comisión Europea que trata de intentar frenar el descenso de las poblaciones de una pequeña ave paseriforme, que es el carricerín cejudo, y en estos momentos pues es una de las aves más amenazadas que tenemos en Europa. Es una pequeña ave que utiliza la península ibérica durante sus rutas migratorias. Es decir, que no es un ave que pase
de aquí, ¿no? Que no es de aquí, de España, ¿no?
Exacto, sino que nos utiliza como zona de descanso. Y esto entonces es muy importante porque las debemos tener en condiciones para que este ave llegue a su lugar de nidificación.
¿Y cuál es su origen, del ave esta?
Pues este ave hiberna en el sur del Sáhara, por la zona de Mali, Senegal. Vive allí durante el invierno.
¿Y cuando cruza la península, hacia dónde va? ¿Hacia el norte? ¿Que va a Suecia, Noruega, Finlandia?
Pues sí.
¿O se queda a mitad?
No, llega a la zona de Polonia, Bielorrusia, Lituania.
¿Y una ave tan pequeñita tiene esa fortaleza de...?
Pues es impresionante, pero sí, este pájaro pues aproximadamente pesa 10 gramos.
10 gramos, exactamente. Cada vez tenemos menos pájaros. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues yo no sabría decirte una causa concreta y directa.
Son muchas causas, ¿no?
Es pues todo un poco, ¿no? Actualmente pues achacamos al cambio climático todos los problemas. La verdad es que gran parte de todos los problemas vienen derivados de él, pero bueno, hay muchas otras causas, como pueden ser la intensificación de la agricultura o el uso de pesticidas, que lo que provocan es la desaparición del alimento básico de muchas de estas especies que están desapareciendo.
Y luego, a ver, María, que tú me mandas un poco las preguntas, un poco la información para que podamos hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la problemática principal del carricerín? Se llama cejudo, ¿no?
Uh-huh,
el
sí.
Pajarito este. ¿Nombre, la gente cómo le llama?
Carricerín cejudo, supongo.
Ah, vale. No, pensaba que era una palabra como más técnica.
No, vale. La técnica es más rara.
Aquí en Valencia se dice el pardalet.
El pardalet.
¿Y cuál es la problemática de este pajarito?
Pues nada, es básicamente en la línea de lo que comentaba Antonio, ¿no? Este ave pasa por la península ibérica, por distintas partes de la península ibérica, puesto que no existe solo una única ruta migratoria, sino que existen varias.
Vale.
Entonces, este animalito está muy, muy asociado a los humedales. Es una ave muy específica que necesita un hábitat muy específico para vivir y además con unas condiciones muy específicas, ¿no?
Vale.
Entonces, el problema es que cuando llega a España lo que se encuentra es que los humedales, que es el hábitat... Ya no es tanto secos, es degradados en general. No es solo falta de agua, hablamos también de especies exóticas, tanto vegetales como animales. Hablamos, bueno, de los cambios en la gestión del territorio, usos del suelo tradicionales. O sea, al final la pelota es mucho más grande, ¿no?
¿De qué se alimenta el pajarito?
De insectos.
De insectos, y cada vez hay menos insectos.
Claro.
De hecho, yo puse el otro día una foto en mi Instagram de un saltamontes. Yo hacía 20 años que no veía un saltamontes. Os lo digo en serio, ¿eh? O sea, no sé, pero Valencia no suelen haber saltamontes.
No.
Pero es que antes, yo me acuerdo, cuando era pequeño, en los 80, al lado del colegio habían saltamontes.
Sí.
Claro, si no hay saltamontes, ¿de qué se alimenta?
Claro, había más zonas
más
libres.
Más zonas, vale.
Claro, no había tanta edificación hace unos cuantos años, entonces, claro, pues eso también permite que dentro de las ciudades hubiera más zonas... más zonas con vegetación, podemos decir, con rastrojos.
Más huerta, ¿no?
Porque
estaba hablando al lado del colegio, estaba la Blasco Ibáñez, que todavía no se había inaugurado, estoy hablando de finales de los 70, y eso era huerta, ¿no? La importancia de la huerta, ¿no? María y Antonio.
Y probablemente también la importancia de la transición entre la ciudad, la zona urbanizada, y el campo, la huerta, la montaña, o lo que tengas, ¿no? En función de cada localidad. Ahora es directamente edificios, una autovía... Y luego ya vemos lo que tenemos después. Antes no, antes sí que tenías una zona mucho más de transición,
claro,
lo cual facilitaba para insectos, para aves, para todo tipo de fauna.
¿Qué tiene que ver la la ganadería con los pájaros estos? A ver, Antonio, bueno. te marca, te señala María.
Pues, a ver, la ganadería es que es una de las acciones que nosotros hemos contemplado como posible mejora o como posible gestión del hábitat para en los humedales, ¿no? Entonces, la ganadería lo que hace es que controla esa vegetación porque se la come. Uh-huh. Y al mismo tiempo, pues, la devuelve al medio con sus heces, ¿no? Entonces, todos los insectos, todos los animales asociados a estos excrementos, pues, son alimentos para las aves. Entonces, claro, al mismo tiempo, pues, también esta ganadería está dispersando semilla, con lo que está generando biodiversidad en otras especies vegetales, con lo que se genera otra fauna asociada a estas nuevas especies vegetales que habían desaparecido de los humedales por la falta de gestión y que con estas técnicas pues estamos intentando recuperar.
Aquí en Valencia, me refiero cerca de la Albufera, que es una zona húmeda, o los manjales en la zona de Puzol o de ¿cómo se llama?, de Pego, hay pocas vacas, ¿no? Aquí que tenemos son ovejas y cabras, ¿no? Da igual el tipo de ganadería, ¿no?
Sí, en principio sí, pero bueno, ya prácticamente ni cabras ni ovejas tenemos tampoco. Realmente. El ganado doméstico ha desaparecido, sobre todo en esta zona de España, ¿no? Sí que en zonas de interior, mucho más rurales, que todavía conservan pues todas estas actividades más tradicionales, pues aún encuentras, pero yo creo que la Comunidad Valenciana está muy, muy desaparecida.
Sí. ¿Qué pueden hacer nuestros, como diría nuestro querido Miguel Ángel Pastor, nuestros queridos escuchantes, para contribuir que los ecosistemas estén en buen estado, ¿no? Lo que nos rodea esté en buen estado.
Pues mira, a mí hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que es la de que no se puede amar aquello que no se conoce, ¿no? Creo que es completamente cierto. Antes de ponernos a tomar ningún tipo de cambio en nuestra vida o en nuestros hábitos, yo creo que lo primero es conocer, ¿no? Pues, por ejemplo, la palabra humedal. Puede que haya muchas personas que lo estén escuchando y sea la primera vez que lo escuchan, pues saber qué es un humedal, saber que la albufera es un humedal, ¿no?
Es una marjal, ¿no?
Exacto, los ecosistemas acuáticos.
Visitarlos, ¿no? O sea, hacer senderismo por la zona de la albufera, no solamente en barca, sino puedes ir andando por los arrozales, ¿verdad? ¿No? Y te das cuenta, ¿no?, de lo que hay. Yo vivo al lado y me hago paseos y de repente te das cuenta de que hay este pájaro, hay esta garza, hay este... Sí,
¿no? En cuanto le prestas un poco de atención, te cambia todo, ¿no? Cambia el mundo, cambia todo lo que ves. Entonces eso es pues muy importante.
Entonces la clave sería la educación, ¿no? O sea, que estos niños pequeños, los niños pequeños vayan a la albufera, vayan al marjal. Sí, importante, ¿no?
Pero no solo el tema de niños, que son el futuro, que la población...
Que a lo mejor en el futuro ya no hay.
No, pero la población adulta actual, yo tengo compañeros que dicen, pero ¿cuántos pájaros hay? Pues yo voy a la albufera, voy y veo garzas, águilas y gorriones.
No ves.
Claro, que la gente pues dice, ostras, pues cuando empiezas un poco a rascar y ver y ves que aparte de esas tres aves que dices que hay, águilas, gaviotas y gorriones, hay un mundo más allá, pues la gente empieza a interesarse.
Claro.
Entonces, pues yo creo que los adultos también los dejamos a veces un poco de lado, pero también dentro de este proyecto tenemos charlas para ellos, tenemos acciones.
¿Dónde dais charlas? ¿En qué lugar?
Pues,
¿los ayuntamientos, los colegios?
Sí, nosotros nos ponemos en contacto con los municipios, con los ayuntamientos, y vemos si tienen asociaciones pues de todo tipo, porque claro, la naturaleza es para todos, y les damos formación, les informamos sobre el proyecto, sobre el ecosistema que les rodea en sus barrios, y entonces eso les hace pues un poco eso, ¿no? Que todas las pequeñas acciones que puedan ir asociadas a la mejora de todas las aves, pues oye, pues las van haciendo.
Antonio, María, una pregunta que quería haceros. Habéis comentado que este ave pasa por la península a lo largo de su ruta migratoria, pero yo quería saber qué lapso de tiempo, o sea, habría los ornitólogos o la gente que nos gusta, por ejemplo, ver los pájaros, ¿podríamos ver a esta ave en algún punto en el que pase por la península? ¿O es un tiempo muy cortito el que pasa aquí? ¿O cómo...?
Pues, a ver, como te decía, este ave realiza dos viajes, ¿no? Uno en primavera, que migra a su zona de reproducción, y este viaje lo hace muy rápido, lo hace pegado a la costa del Mediterráneo,
sí.
Y el ave tiene prisa por llegar, tiene prisa por reproducirse, por encontrar pareja, claro. Y entonces pues esta migración de 6.000 kilómetros, podemos decir que no sé, en 4 o 5 días el ave es capaz de llegar de un punto a otro, ¿no? Sin embargo, cuando vuelve ya con los deberes hechos, claro. El ave se toma su tiempo. Claro. Incluso en la zona de Castilla y León se hace también el proyecto. En otras ocasiones hemos marcado estas aves con radiotransmisores y hemos podido observar que están pues incluso una semana en la misma zona, ¿no? Entonces, luego van bajando poco a poco y el viaje pues les puede durar 15, 20 días tranquilamente.
Claro, como ya han ligado.
Exacto. De hecho,
ya liga ya.
De hecho, cuando empiezan las campañas de anillamiento,
claro.
En la zona interior, a los que primero se les captura es a los machos, porque la hembra se ha quedado arriba
cuidando
los pollos. Entonces los machos, como pues eso, ya han hecho los deberes, se bajan los primeros y se toman su tiempo de relax aquí en la península.
Claro.
Yo tenía una pregunta sobre, ¿estas asociaciones tienen ayuda del Estado? Ya no, bueno, económicamente, por supuesto, ¿algún tipo de ayuda para daros a conocer o ayudar a las aves a...?
Hombre, nosotros en este caso es un proyecto LIFE.
Explica bien qué es un proyecto LIFE, porque...
Exacto. Bueno, pues...
Si es que nosotros no.
LIFE es el instrumento financiero que tiene la Comisión Europea para financiar proyectos de medio ambiente.
O sea, que está subvencionado, claro, por Europa, ¿no? Eso. Son proyectos que están subvencionados, ¿vale?
Sí, no están subvencionados al 100%.
Vale.
Eso es a lo que me refiero.
Entonces, claro, pues organizaciones como la nuestra tenemos que depender de otras ayudas. El Estado español tiene la Fundación Biodiversidad,
vale.
La cual pues cofinancia estos proyectos. Tiene ayudas a las que tú te presentas y puedes cofinanciar.
¿Hay ayudas de la Generalitat Valenciana, de los ayuntamientos, de la zona?
Pues desde hacía tiempo que la Generalitat Valenciana no tenía ayudas, no tenía el programa de ayudas a ONG, y en estos 2-3 últimos años ha vuelto a sacar ayudas a entidades sin ánimo de lucro.
¿Y hay alguna forma en la que nosotros, los ciudadanos, podamos ayudar en plan pequeñas donaciones o de algún tipo?
Bueno, nosotros, al ser una entidad sin ánimo de lucro, de interés general,
claro.
Pues podemos recibir donaciones. Incluso la persona que hace esta donación tiene posibilidad de desgravarse parte de este dinero.
En la declaración de la renta, ¿no?
Eso es.
Quizá a mí se me ocurre que otra forma de ayudar o de colaborar con el proyecto, que en un momento dado incluso puede ser más interesante que la económica, es simplemente seguir al proyecto, ¿no? Nosotros tenemos una página web,
¿cuál es vuestra página web, vuestras redes sociales?
Claro, pues la página web es www.carricerincejudo.es. Esto, bueno, os lo podéis repetir varias veces.
Mejor que lo repitas tú.
www.carricerincejudo.es.
Vale.
Cejudo.es, efectivamente.
¿Y Facebook?
Bueno, el de la entidad, ¿no? Nuestra, la fundación en la que estamos, Fundación Global Nature.
Vale.
Y nada, pues estamos en todas las redes sociales. Y ahí colgamos, pues por ejemplo, todas las charlas que vamos a ir haciendo.
Muy bien.
Tipo de actuaciones se va subiendo.
Bueno, y para terminar me gustaría que Antonio Guillén nos dijera que es un ingeniero ambiental. La gente que nos escucha, o alguna madre o algún padre, dice que yo quiero que mi hijo se dedique a eso, o que al chaval le gusta. ¿Qué es un ingeniero ambiental?
Bueno, pues...
Ahora vas tú, María, luego.
Un ingeniero es alguien que ingenia, que tiene ideas, ¿no? Entonces, pues yo creo que nosotros tenemos ideas para... mejorar...
Que nuestro medio ambiente esté mejor, vivimos, ¿no? Exacto. Lo que nos hemos cargado, recuperarlo, ¿no?
Exactamente.
Exactamente, ¿no? ¿Y qué es, María Sánchez, una ambientóloga?
Pues una ambientóloga es una persona graduada o licenciada en la carrera de Ciencias Ambientales. que es pues la carrera más bonita del mundo, que te voy a decir.
Sí, 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 sí. Bueno, pues la gente que, o el chaval o la chavala que nos está escuchando y, no sabe lo que hacer en su futuro, pues aquí tiene dos carreras magníficas, ¿no?
Efectivamente.
Eva y Nacho, ¿no? Pues Antonio y María, muchísimas gracias por estar aquí en Mimo y Mascota. Y, nada, tenéis que venir más, ¿eh?
Claro.
Apuntaros en el Google, que dentro de un mes y medio, dos meses tenéis que volver, ¿eh? Y nos seguís contando historias.
Estupendo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.